Buenas tardes, hermanos. Bueno, antes de comenzar, quiero mencionar, por supuesto, que es la temporada de Año Nuevo. Todos somos conscientes de ello. No se puede decir tanto como se puede decir que es la temporada de Año Nuevo, la temporada de Navidad. No sé ustedes, pero ustedes no entran a una tienda y ven la decoración de Año Nuevo. Se trata de Navidad. Ahí es donde estamos ahora. Pero también es la temporada de Año Nuevo. Bueno. Y hermanos, al escuchar este mensaje, de hecho, será justo antes de Año Nuevo. Así que es bastante apropiado que establezca este sermón muy bien. Lo que voy a decir es que la gente crea muchos propósitos de Año Nuevo. Cuando estaba en el mundo, recuerdo haber hecho eso. Dije, no voy a decir ni una mala palabra este año. No, yo lo hice. Fue durante la cuaresma. Eso fue durante la cuaresma, dije eso. Le dije, no voy a decir ni una mala palabra durante la cuaresma. Y cuando llegó el final de la cuaresma, de vuelta en el mundo, realmente no me importó. Entonces dije, bueno, ya terminé con eso, terminé con la cuaresma, así que no hay razón para abstenerme por más tiempo. Pero la gente hace estos ridículos propósitos de Año Nuevo similares a sus propósitos de cuaresma, se podría decir. Pero lo fascinante es que en realidad no se apegan a ello. Inician una meta. Podrían decir, voy a hacer ejercicio este año. Voy a ir al gimnasio. Voy a lucir esbelta y saludable y, ya sabes, lo que sea. Pero 3 semanas después, 4 semanas después, sea lo que sea, su membresía de estar en forma que acaban de obtener se vuelve inútil porque ahora están sentados en casa y ya no quieren ir al gimnasio. Quieren descansar. Solo quieren seguir haciendo las cosas que solían hacer y los hábitos que han tenido durante el resto de las 50 semanas del año. Entonces, el mundo, en cierto sentido, carece de autocontrol porque ellos mismos se fijan estas metas, pero no pueden cumplirlas. Dejan de hacerlo después de unas pocas semanas de decir, esto es lo que tengo que hacer. Necesito adquirir el hábito de hacerlo. Y luego simplemente se detienen. Carecen de autocontrol para continuar. Ahora bien, el dominio propio es un tema del que Dios habla mucho en la Biblia, pero bajo un término diferente. Utiliza el término templanza. Templanza, puedes escribir eso. Todos han oído hablar de ello. No es una palabra complicada, pero es un término que no se escucha mucho hoy en día. Se oye mucho sobre esto en la Biblia. Pero hoy en día mucha gente habla de autocontrol. Y ese es el tema del mensaje de hoy, autocontrol. Entonces, antes de analizar 5 formas poderosas y simples en las que podemos usar el autocontrol, primero entenderemos qué es la templanza. Como dije, la Biblia habla mucho sobre esto. Pasemos al capítulo 1 de Tito. Simplemente entraremos directamente en el mensaje. Bueno, Tito capítulo 1, directamente al tema de la templanza. Puedes retomarlo en el versículo 4. Tito 1:4. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz, de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta. Ahora, escuchamos esto a menudo cuando estamos a punto de ver una ordenación, por ejemplo. Estos son los pasajes acerca de los ancianos o de entrar en el ministerio, o de ser elevado en rango. Pero estas son las calificaciones para el ministerio. Está bien. Pablo, que era apóstol, estaba hablando con Tito, y le dice esto. Por esto te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. Un aspecto importante de un ministro en un área es para asegurarse de que, si entran en un área, y vean algo deficiente, lo corrigen, lo ponen en orden, y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y aquí están las calificaciones para aquellos que van a entrar al ministerio. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios. No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero. No hacen tratos y demás. no dado a ganancias deshonestas. No por el dinero, sino hospedador, amante de lo bueno. Sobrio, justo, santo, dueño de sí mismos, que es lo mismo a ser templado. Templado, uno de los requisitos para estar en el ministerio. Continúa. Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Porque, como ministro, no puedes andar enseñando lo que quieras en tu propia congregación. Todo tiene que caer bajo el cuerpo de Cristo, razón por la cual es tan confuso en el mundo. Los ministros pueden enseñar lo que quieran. Es muy confuso, pero en el cuerpo de Cristo enseñamos la verdad, y cada ministro se aferra a la verdad bajo el liderazgo de Dios, como ha sido enseñado, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Esta es una palabra fascinante. Podríamos decir templado. Templado, muchas veces, significa tener dominio propio en la Biblia. Esta palabra aquí es un poco diferente. Puedes encontrar la palabra templanza en la Biblia, y solo significa dominio propio, pero esta palabra significa vigor o fuerza. Ahora, la palabra es el crates. Quiere decir vigor o fuerza, en fuerza. Los ministros tienen que vivir sus vidas con fortaleza y moderación en todas las cosas. Templados, lo que significa que se han controlado a sí mismos, pero son fuertes, mentalmente, espiritualmente, etc. Falta templanza, recuerde, la palabra significa en fuerza, vigor, por lo tanto, si nos falta esta cualidad, ¿qué es lo contrario de fortaleza? Es, por supuesto, debilidad. La falta de templanza es signo, por tanto, de debilidad, de que no tenemos la fuerza necesaria para hacer lo que hay que hacer ni la voluntad necesaria para combatir los impulsos. Ahora, usted podría estar diciendo, oye, eso es solo para ministros. No tengo que ejercer esta cualidad de templanza. ¿Por qué tendría que hacer eso? Esto es solo para el ministerio. No, date la vuelta. Quizás ni siquiera tengas que darte la vuelta. Pase al capítulo 2. Pablo no solo le estaba hablando a Tito diciéndole, busca a estos hombres y asegúrate de que tengan esta cualidad de templanza en sus vidas. ¿Qué dice en el versículo 1 del capítulo 2? Solo unos pocos versículos después, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, le dice Pablo a Tito. Que los ancianos sean sobrios. Ahora bien, estos no son ancianos en la iglesia. Estos son ancianos literales en la iglesia, personas literales de edad, personas que han vivido en la verdad durante años, que pueden tener canas, que tienen experiencia, sabiduría que han adquirido a lo largo de los años de estar en la verdad y conocer la verdad. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. Los hombres mayores, las mujeres mayores en la fe, en la verdad, no están exentos de la templanza. Tienen que ser templados. Dices, soy joven. No necesito templanza. Bien. Espera. Las ancianas asimismo sean reverentes. No calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes. Templados se podría decir. Castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean sobrios, prudentes. Sobrio significa moderado, sensato o discreto en todo, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable. Hermanos, no hay nadie en la iglesia que esté exento de la templanza y que diga, bueno, caigo en una categoría que Pablo no describió, así que, por lo tanto, no tengo que mostrar templanza, no tengo que ser templado o tener dominio propio. Hermanos, todos debemos tener dominio propio. Incluyendo a los ancianos, los que son mayores en la iglesia dicen que incluso enseñen y muestren con el ejemplo cómo ser templados con los más jóvenes. Cómo ejercer el dominio propio a los más jóvenes, mostrándoles con el ejemplo a cómo hacerlo. transmite esa maravillosa cualidad de generación en generación. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Pablo le dijo a Tito. Entonces, no importa dónde estemos en el cuerpo de Cristo, la templanza es algo que debemos construir y tener. Bien, ahora pasemos al capítulo 9 de Primera de Corintios. Pablo también habló con los corintios sobre esto. Primera de Corintios capítulo 9. Bien, Primera de Corintios 9, 23. Leeremos. Simplemente nos estamos aceitando, preparándonos para entender, en primer lugar, ¿qué es? Es un concepto simple, esta idea de autocontrol, pero hay maneras sorprendentes en que podemos aplicarlo en nuestras vidas. Formas muy sencillas, pero llegaremos a ellas a medida que avanza el mensaje. Pero primero, es importante que entendamos qué es. Creo que podríamos entender qué es, pero no está ahí. Es un poco más complejo de lo que podríamos pensar. Vamos a entrar en eso. Primera de Corintios capítulo 9 y versículo 23. Y esto lo hago por causa del Evangelio, dice Pablo, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Estamos en el cristianismo para que podamos obtener ese premio. Somos muy pocas personas en un mundo que intenta huir. Imaginemos que estamos en este maratón gigante con el resto del mundo. No corren, no entienden. Están corriendo con nosotros, pero no entienden la verdad. En cierto sentido, corren en vano. Pero estamos compitiendo por el premio, por la maestría. Así que corre para que puedas obtener. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Se supone que debemos ser templados en todas las cosas. Si queremos recibir esa gran recompensa al final de la carrera, tenemos que ser templados en todas las cosas. Ahora lo hacen para obtener una corona corruptible. La gente en el mundo corre para conseguir todo tipo de cosas físicas, una corona corruptible, títulos y demás, pero nosotros corremos para conseguir una corona incorruptible. Así que, yo de esta manera corro, no como a la aventura. Estamos en esta carrera porque tenemos confianza en que llegaremos a la meta, llegaremos al final y conseguiremos esa corona. Así que, yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, como un boxeador. Boxeo de sombras. Sino que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre. Pablo está diciendo que otra forma de decirlo es que estaba siendo autocontrolado. Tiene que saber mantenerse controlado para poder conseguir esa corona para llegar a la meta. Tenía que someterse. Y esa palabra sujeción es poderosa. Significa ser esclavista o esclavizarse a sí mismo. Pablo se esclavizó como lo haría un esclavista, un esclavo, para ser templado, para mantenerse bajo control en cada área de su vida, sea por cualquier medio, porque es un ministro. Recuerde que él era el mismo Pablo diciéndole a Tito. Esto es igual para todos los ministros, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Él no está diciendo que no quiere ser templado, porque entonces está dando el ejemplo equivocado y siendo un hipócrita, diciéndoles a otras personas que sean templados. Pablo necesitaba ser templado para poder tener la autoridad y la confianza para decirle a otras personas que tú también debes ser templado. Todos debemos ser templados. Esclavizarnos en ese sentido. Potente analogía. Es una imagen poderosa, si lo piensas bien. Así es como debemos emplear el autocontrol. Entonces, nuevamente dije en Tito 1, la templanza es la fuerza para controlar tus pensamientos, tus palabras y tus acciones. Eso es la templanza. Es fuerza. En fuerza, eres capaz de controlar tus pensamientos, palabras y acciones. En debilidad, no lo estás, no eres capaz de controlar casi nada. Pero te preguntaré esto. ¿Cuándo entra en acción el autocontrol? ¿Cuándo necesitamos activar o utilizar el autocontrol? Ahora bien, aquí es donde llegan las cosas. Tal vez nunca antes habíamos considerado el autocontrol desde esta perspectiva. Si te paras a pensar, necesitamos templanza para combatir dos tipos diferentes de debilidades. Hay dos áreas diferentes en las que la templanza realmente entra en juego, si se me permite decirlo de esa manera. Necesitamos templanza para combatir la pereza y necesitamos templanza para no actuar apresuradamente. ¿Podrías decir? ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Templanza para combatir la pereza y templanza para no actuar apresuradamente. Bien, comencemos con la pereza. La templanza, o autocontrol, es la capacidad de esforzarse para salir de tu zona de confort. Si pudiera decirlo de esa manera, sal de tu zona de confort cuando naturalmente te sentirías perezoso o no estarías dispuesto a hacer algo. La templanza es la capacidad de esforzarse para salir de la pereza o de reprimirse cuando, naturalmente, podrías actuar apresuradamente. Ahora piensa en un ejemplo. Es solo un buen ejemplo. Piense en hacer ejercicio. Ya mencioné ese ejemplo para comenzar el mensaje, pero el ejercicio es un ejemplo perfecto. Podemos carecer de autocontrol respecto al ejercicio de dos formas distintas. Alguien puede carecer de autocontrol al hacer ejercicio diciendo: "Oh, estoy demasiado cansado. Preferiría estar sentado en el sofá viendo una película en este momento y, por lo tanto, no voy a ejercitar el autocontrol y esforzarme para hacer ejercicio. Prefiero quedarme aquí en el sofá y ver una película". Ese es un peligro del autocontrol. O un área en la que podemos carecer de autocontrol es en nuestra pereza. La otra zona es lo contrario con el ejercicio. Nuevamente, como ejemplo, podemos ser alguien que es como uno de esos tiburones del gimnasio que van al gimnasio 8 horas al día, 7 días a la semana, y te concentras en casi nada más que en tu apariencia o en lo fuerte que te estás volviendo o lo que sea. Entonces, el ejercicio en ese sentido, el autocontrol en ese sentido requeriría que evitemos ir al gimnasio con tanta frecuencia, si eso tiene sentido. Así que puedes ser demasiado perezoso o entusiasta. Y el autocontrol es lo que nos ayuda a salir de la pereza, o nos ayuda a evitar ser demasiado entusiasta. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente, la capacidad de esforzarnos cuando no estamos haciendo lo suficiente y retroceder cuando estamos haciendo demasiado. Veamos rápidamente la pereza. Proverbios 26, date la vuelta para allá. Proverbios capítulo 26. ¿Cómo pueden ayudarnos el autocontrol o la templanza a vencer la pereza? Esta zanja, puedes pensar que estás en una carretera y hay dos zanjas en la carretera. La única solución es la pereza o no hacer lo suficiente. La otra zanja es apresurarse o hacer demasiado. El autocontrol nos ayuda a permanecer en el medio del camino. Bien, Proverbios 26 y versículo 13. Dice el perezoso: "El león está en el camino. El león está en las calles". Se les ocurren excusas para no hacer cosas, para no salir a actuar. Dicen: "Creo que hay un león ahí fuera, voy a usar eso como excusa para no salir a la calle y hacer las cosas que tenía que hacer". Versículo 14. Como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. Prefiere quedarse en la cama y dormir que ejercer el autocontrol para levantarse de la cama y hacer las cosas necesarias que deben hacer ese día. Una vez más, el dominio propio arreglará a la persona perezosa. Piénsalo. A esta persona le entristece. Perdón, versículo 15, mete el perezoso su mano en el plato. Se cansa de llevarla a su boca. Además, en su propia opinión el perezoso es más sabio que siete que sepan aconsejar. Entonces, hermanos, la pereza es simplemente un camino o una zanja que muestra falta de dominio propio. Bueno, pasemos a, ya sabes, tal vez incluso haya ejemplos en la Biblia en los que puedas pensar, en cierto sentido, piensa en Jonás. Jonás tenía una mala actitud, pero en cierto sentido se podría pensar: bueno, en realidad era algo perezoso. Casi no quería. No quería hacer lo que Dios decía. No quería actuar. Así que, en cambio, preferiría intentar solucionarlo, subirse a este barco, y así sucesivamente. Así que hay ejemplos en la Biblia en los que puedes pensar donde la gente era perezosa y ponía excusas, como este hombre en los Proverbios que dijo: hay un león en la calle. No voy a salir. Es una excusa. Esa es una excusa. Si nos encontramos poniendo excusas, incluso podríamos detenernos y mirar introspectivamente y decir: eso podría ser una señal de falta de autocontrol. Estoy poniendo excusas para no hacer ciertas cosas cuando sé que realmente debería hacerlas. Nuevamente, esa es una zanja. La otra fosa es esta, Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, permítanme regresar aquí, y el versículo 1 dice esto: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, y mi oración a Dios por Israel, es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. El versículo 2 dice esta interesante frase: tienen celo de Dios, pero no según ciencia. Actúan apresuradamente y no lo hacen de la manera correcta. Simplemente actúan. Tenemos que hacerlo, hermanos, tenemos que actuar con conocimiento. Las cosas que hacemos, no podemos simplemente hacer juicios y decisiones rápidamente y luego arrepentirnos de nuestras decisiones porque actuamos demasiado rápido. El señor Habush me estaba contando que su abuelo es un gran jugador de ajedrez, probablemente uno de los mejores del mundo, diría yo, al menos desde mi perspectiva. No sé. No, no lo es, pero es increíblemente bueno, muy bueno. Y me decía que su abuelo le enseñaría a jugar al ajedrez. Y, ya sabes, si conoces al señor Habush, es una persona muy activa, muy, ya sabes, que simplemente va a buscarlo. Entonces, cuando era más joven, se lo podían imaginar, antes de tener el Espíritu de Dios, probablemente estaba por todos lados. Y lo mismo ocurre en un tablero de ajedrez. En un tablero de ajedrez, hacía un movimiento muy rápido y su abuelo tenía que decirle: no hagas un movimiento tan rápido. Simplemente seguiría haciéndolo. Lo que su abuelo le dijo que tenía que hacer era no mover sus manos y pensar en tres movimientos que puede hacer antes de realizar uno, antes de realizar su movimiento. Tienes que detener tus manos y pensar en tres movimientos antes de poder levantar la mano y realizar el movimiento. Lo que eso hizo fue entrenarlo para no actuar apresuradamente en el tablero de ajedrez. Lo entrenó para pensar. Lo entrenó para detenerse y considerar algo que, si bien en ese momento, moverse apresurada y rápidamente podría no haber tenido efectos dañinos, potencialmente le habría costado todo el juego si hubiera hecho un movimiento en falso. Detenerse y pensar en tres movimientos y luego elegir el mejor de los tres le permitió convertirse en un jugador de ajedrez mucho mejor. Uno de los más grandes del mundo, como dije. Estoy bromeando. En verdad, la templanza es necesaria para ambas zanjas. Ya sea que necesitemos esforzarnos en ciertas áreas o contenernos en otras áreas, quedarnos de brazos cruzados, en efecto, la templanza y el autocontrol nos ayudan en ambas. Nos ayuda a esforzarnos y contenernos. Ahora pasemos al capítulo 29 de Proverbios. Solo un breve versículo más sobre apresurarse, actuar demasiado apresuradamente. Porque el autocontrol es importante para ese lado de la zanja. Proverbios 29 y versículo 20 dice esto: ¿has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. Si simplemente hablamos demasiado rápido, hablamos fuera de turno o fuera de lugar, Dios dice que estamos actuando apresuradamente. Está hablando apresuradamente y hay más esperanza para un necio que para esa persona. Detenerse, considerar y ejercer el autocontrol ayudará con eso. Ayudará con eso. De eso se trata el resto de este mensaje. Si pasa a Proverbios 25, solo un par de capítulos atrás, este versículo establecerá los cinco principios, cinco formas prácticas en las que podemos desarrollar el autocontrol. Proverbios capítulo 25 y versículo 28. Como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Una ciudad derribada y sin muros. No está defendido. Piense en el autocontrol como una defensa. Es una defensa contra las cosas malas que pueden venir y penetrar en tu mente. Si no tenemos dominio sobre nuestro espíritu o la capacidad de controlarnos a nosotros mismos, somos como una ciudad cuyos muros han caído como Jericó, antiguamente, derribada y sin muros. Ahora bien, si nos falta templanza, nuevamente, esto puede aplicarse tanto a ser perezosos como a actuar apresuradamente. La templanza es la capacidad de controlar nuestras emociones y actuar según los hechos, la lógica y las escrituras. Una vez más, es la capacidad de esforzarnos en áreas en las que realmente necesitamos salir de nuestra zona de confort y controlarnos en áreas en las que podríamos apresurarnos demasiado. Estas son las cuatro formas prácticas en las que podemos desarrollar el autocontrol. Pase al capítulo 5 de Gálatas para el punto número 1. Gálatas capítulo 5. Vamos a retomarlo en el versículo 19, Gálatas 5, 19. Y manifiestas son las obras de la carne, estas son las cosas que hacemos naturalmente como seres humanos. Todos los seres humanos hacemos estas cosas de forma natural. ¿Cuáles son estos? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Ahora bien, algunas personas están más inclinadas a ciertas cosas que otras, y lo entiendes: hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Cosas que pasan en Año Nuevo y Navidad y toda clase de cosas y acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Todas las cosas que están en esta lista y cosas semejantes a estas, si no ejercitamos el autocontrol en estas áreas, no vamos a entrar en el reino de Dios. Entonces, ¿cuál es el método de Dios para rectificar eso? El versículo 22 dice que Dios nos ha dado su Espíritu Santo, y el Espíritu Santo de Dios en nosotros da frutos. Y miremos esos frutos. Las cosas que surgen y fluyen de tener el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dios nos ha dado su Espíritu Santo para poder luchar contra el impulso de hacer todas esas cosas que hace el hombre natural: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, etc. Y Dios, Él nos ha dado su Espíritu para que podamos tener estos frutos. Ahora bien, el primer punto es este: que la templanza es fruto del Espíritu. Entonces, una manera en que podemos, la primera manera en que podemos desarrollar la templanza en nosotros es tener el Espíritu de Dios en gran abundancia. Al tener el Espíritu de Dios, naturalmente, estos grandes frutos comenzarán a crecer. La templanza surgirá de tener el Espíritu de Dios de forma natural en nosotros. Podríamos recordar nuestra conversión. Primero fuimos llamados, o cuando nos convertimos por primera vez, recibimos el Espíritu Santo de Dios después del bautismo. ¿No recuerdas que pudiste empezar a controlarte de una manera diferente? ¿Te diste cuenta de que pudiste superar ciertas cosas que no podías superar antes de tener el Espíritu Santo de Dios? Ese es el fruto de la templanza de Dios que surge de tener su Espíritu Santo. Cuando tengamos su Espíritu, naturalmente comenzaremos a crecer en templanza. Es un hecho, así como naturalmente comenzaremos a tener el amor de Dios. No se puede tener el amor de Dios sin tener el Espíritu de Dios. El amor de Dios se comparte en los corazones de aquellos que tienen su Espíritu Santo. Eso es lo que dice. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, tener la mayor cantidad del Espíritu Santo de Dios en nosotros en un momento dado, por definición, comenzará a producir esos frutos, incluido el fruto de la templanza. Es como cuando Cristo, recuerdan, cuando esta persona tocó su manto y dijo que sintió que el poder salió de él. Podía decir cuando el Espíritu Santo comenzó a abandonarlo, como cuando la energía del Espíritu Santo salió de él. Bueno, entonces, por supuesto, él puede reponer eso al igual que usted y yo, pidiéndole a Dios tanto o más Espíritu Santo y demás, pero eso es lo que nos puede pasar a nosotros también, si no le pedimos regularmente a Dios más de su Espíritu Santo, ese Espíritu de Dios puede salir de nosotros. ¿De acuerdo? Piénselo así. Dios nos ha dado su Espíritu para que podamos comenzar a controlarnos verdaderamente. Eso es lo que queremos. Eso es lo que Dios quiere, es que nos controlemos. Y cuando seamos capaces de controlarnos a nosotros mismos, podremos comenzar a abordar el adulterio, la fornicación, la impureza, la lascivia, la idolatría, etc. Todos y cada uno de los que figuran en esas listas pueden manejarse teniendo templanza. Vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 1, y el versículo 7 dice esto. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esa palabra dominio propio significa disciplina o autocontrol. Cuando Dios nos ha dado su espíritu de dominio propio, dice que nos dio ese espíritu con capacidad de controlarnos a nosotros mismos. Puedes escribir Filipenses capítulo 2, versículo 13. Dice, Dios nos ayuda. Dice que Él nos ayuda tanto así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Versión King James. Él nos ayuda a darnos la fuerza de voluntad, el autocontrol y la fuerza de voluntad para hacer las cosas necesarias para vencer el pecado. Nuevamente, esta es solo la primera de cinco formas muy simples y prácticas en las que podemos ejercer este espíritu de templanza. Este fruto de la templanza es tener el Espíritu Santo de Dios. Pasemos al capítulo 1 de 2 de Pedro para el segundo punto. 2 de Pedro capítulo 1. Esto es fascinante. El segundo punto que leeremos aquí está en el versículo. Vamos a retomarlo en el versículo 5. Disculpe, versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia. Esta es una lista de cosas que Dios dice que debemos hacer. Si lees rápidamente el versículo 10, dice que, si hacemos estas cosas que estamos a punto de leer, hermanos, sean diligentes. Usted hace una elección de convocatoria. Claro, si hacemos estas cosas, nunca caerás. Lo que estamos a punto de leer nos ayuda a no caer nunca. Volvamos al versículo 5 y leamos la lista de cosas que se combinan unas con otras. Se basan unos en otros. Añadid a vuestra fe virtud. El primer punto es la fe. A la virtud, conocimiento. Agregue a ese conocimiento, dominio propio o templanza. Ese es el cuarto punto, la cuarta cualidad de una lista de 8 cualidades que se supone que debemos desarrollar. Y luego añade a tu templanza, paciencia. Y añade a tu paciencia la piedad. Y añade a tu piedad, bondad o afecto fraternal. Y al afecto fraternal, el amor de Dios. Caridad. Porque si estas cosas están en vosotros, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Luego el versículo 10 dice que, si lo haces, nunca caerás. La cuarta cualidad de 8 es la templanza. Templanza. No solo es un fruto del Espíritu. Cuando Dios te da su Espíritu Santo, esto es algo que podemos construir, no es que el Espíritu de Dios hace todo por nosotros. No podemos simplemente pedir tanto del Espíritu de Dios como Él está dispuesto a darnos y luego esperar y ver cómo actúa en cada paso por nuestras vidas y pensar que ya tienes ese autocontrol perfecto y todo eso. No. Aquí es donde agregas el Espíritu de Dios a tu capacidad de controlarte a ti mismo y tienes que construir todos estos puntos que dice, en cuyo caso nunca caerás. Debido a que es la cuarta de 8 cualidades, considera esto. Sin tener templanza, digamos que nos falta templanza, Si no hemos ejercido suficientemente bien el primer punto, y no tenemos mucho del Espíritu de Dios como deberíamos, y no estamos exhibiendo el fruto de la templanza como deberíamos hacerlo, entonces el problema es que, si nos falta la templanza o el autocontrol, en realidad no podemos desarrollar adecuadamente las cuatro cualidades siguientes. Porque dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia. Entonces, si no tenemos templanza, ¿cómo podemos añadirle paciencia? ¿Cómo podemos añadir piedad a eso? ¿Cómo podemos añadir a eso el afecto fraternal, en el amor de Dios? Sin la templanza como base para estos cuatro atributos siguientes, en realidad no podemos desarrollarlos al mismo nivel que podríamos. Esa es la importancia de la templanza. Pero aquí está el punto real. Eso fue solo un comentario aparte. El punto real, la segunda forma en que podemos desarrollar el autocontrol es la otra cara de la moneda. Para tener templanza, primero debemos construir un fundamento de fe, carácter y conocimiento. Pero inmediatamente antes de desarrollar la templanza, es importante señalar que debemos desarrollar el conocimiento. Conocimiento. Debemos tener una base de conocimientos. Tenemos que educarnos sobre las áreas en las que necesitamos crecer. Conocer y educarnos sobre dónde debemos desarrollar el autocontrol es necesario para construir el siguiente pilar de la templanza. Entonces, si vamos a desarrollar la templanza, primero tenemos que desarrollar el conocimiento. Y repito, el mundo no funciona así. Déjame compartir algo contigo. Muchos en la sociedad actual confunden la debilidad de carácter y la falta de autocontrol con tener una enfermedad o condición. ¿Qué quiero decir? Ahora bien, existen ciertas enfermedades que se han considerado enfermedades, pero, de hecho, no lo son en absoluto. Simplemente les falta autocontrol. La gente va al médico y le dice, doctor, he estado siendo explosivo. Me he enojado con la gente o no he podido evitar ser desafiante o algo así. Y la gente acudirá al médico y les diagnosticarán una enfermedad. Ahora, el problema con eso, hermanos, es cuando a las personas se les diagnostica, digamos, por ejemplo, y por favor comprendan, hay casos en los que puede haber personas que legítimamente tienen una enfermedad. ¿De acuerdo? Debes tener cuidado al decir que todo es autocontrol y todo es enfermedad. No, no es. Pero muchas de las enfermedades que veremos aquí son simplemente una falta de autocontrol. Eso es todo. Pero en lugar de eso, se les diagnostica una enfermedad. El TDA es un ejemplo, principalmente en niños, pero también afecta a adultos, personas que no pueden controlar sus mentes, controlarse a sí mismas para no ser hiperactivas, etc. Existe otra enfermedad llamada trastorno de oposición desafiante. Ahora, trastorno de oposición desafiante. Entonces estás diciendo que, si discutes con alguien, no puedes controlarte para no ser opuesto y desafiante. No entiendo exactamente eso. Hay otro llamado trastorno de conducta. Hay otro llamado trastorno explosivo intermitente y otro llamado trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo. Ahora bien, ¿hay algo subyacente que simplemente no pueden controlar? Tal vez. Pero les diré una cosa, muchas de estas condiciones podrían solucionarse ejerciendo el autocontrol. El mundo no quiere ser responsable de sus acciones. Quieren poder decir, oh, es esto de aquí. Es este trastorno de oposición desafiante. No soy yo. No soy yo, no tiene nada que ver con mi carácter. Es la enfermedad que tengo y no hay nada que pueda hacer al respecto. ¿De acuerdo? Ese es el peligro de este mundo. El mundo quiere poner etiquetas a las cosas y diagnosticarlas cuando en realidad es solo una deficiencia de carácter. Muchas de estas enfermedades del comportamiento son simplemente una falta de fuerza mental o espiritual, de templanza mental o espiritual o de autocontrol. Ahora bien, Este es el punto sobre el conocimiento. Tenemos que crecer en conocimiento de las áreas en las que necesitamos aprender a ejercer el autocontrol para que podamos crecer en el autocontrol, pero primero tenemos que encontrar esas áreas. Hay algo interesante, déjenme decir esto. La clave es aprender dónde están los obstáculos del autocontrol. Cuando luchamos con el autocontrol, tenemos que ser capaces de identificar esas cosas. No como lo que hace el mundo. El mundo simplemente dice que es una enfermedad y que está fuera de su control. No puedo evitarlo. Pero nosotros, hermanos, tenemos que mirarnos a nosotros mismos y decir, sé que esto no es una enfermedad. Solo necesito ejercitar el autocontrol para poder superarlo. Podríamos examinar áreas de nuestras vidas, como el hablar. ¿Cómo es nuestro hablar? ¿Controlamos nuestro hablar? ¿Somos demasiado apresurados en nuestro hablar? ¿O somos lentos en nuestro hablar? ¿Nunca damos opiniones ni hablamos porque esa es la cuestión? En cada uno de estos puntos, ya sea el hablar, la actitud, la forma de escuchar o la gestión del tiempo, siempre hay dos zanjas. Podemos ser perezosos con nuestra gestión del tiempo o simplemente podemos apresurarnos y movernos y hacer las cosas demasiado rápido, sin pensar en las implicaciones. Nos falta autocontrol con nuestra higiene o nuestro peso o la música que escuchamos o las películas que vemos, el entretenimiento que tenemos. Nos falta autocontrol con el ejercicio. Podrías hacer tu propia lista, y eso es lo que debemos hacer para cumplir con este segundo punto, hacer tu propia lista de áreas en las que ves que te falta autocontrol. Bien, ese es el segundo punto. El tercer punto es simplemente detenerse y pensar. Detenerse y pensar. Es muy simple, pero muy profundo. Tomemos como ejemplo el hablar. Si nos detenemos en una conversación antes de soltar algo o decir algo apresuradamente, podría causarle un gran daño a usted o a la persona con la que está hablando, pero si nos tomamos solo un segundo para detenernos y pensar, muchas veces, a mi esposa, le haré una pregunta y, naturalmente, le gusta hacerlo antes de decir algo, así es como ella opera. Ella no responde y yo digo, ¿qué está pasando? Dime tu respuesta. Dime qué está pasando. Ella dice, bueno, no, solo necesito pensar. Déjame pensar por un minuto. Soy el tipo de persona apresurada. Me gustan las respuestas y quiero saber la respuesta ahora, pero si le pido su opinión, quiero que me dé una respuesta adecuada. Lo que hará es pararse y pensar en ello. Al final, agradezco ese tiempo, aunque mientras tanto me frustré porque me gusta moverme rápido, pero ella tiene la capacidad de hacer esto, de detenerse y pensar, y he tenido que aprender de ello. Tuve que aprender de ello. Nos ayudará en nuestro camino hacia el ejercicio de un mayor autocontrol. Ahora bien, cualquier falta de autocontrol que exhibamos comienza en la mente. Si pudiera pasar al capítulo 9 de Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 9 dice esto en el versículo 23. Pablo nuevamente hablando, Corintios, y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Nuevamente, repasamos este versículo antes, pero recuerden lo que dijo Pablo, que tenemos que correr en esta carrera para obtener este premio, esta meta. Pablo tuvo que gobernar su cuerpo y ponerlo en servidumbre. Ahora, la forma en que él pudo hacer esto, y lo verán aquí, fue que tuvo que mantenerse bajo sujeción. Y en Segunda de Corintios, no necesitamos ir allí, pero habló de estos castillos de la mente, habló de estas fortalezas de la mente y de cómo tenemos que derribar estas fortalezas. Primero debemos tener fortaleza mental antes de poder salir e implementar esta idea de templanza o autocontrol. Pablo gobernó su cuerpo y lo esclavizó, y esto tomó control activo del pensamiento. Pudo controlar su cuerpo controlando primero su mente. Pasen al capítulo 4 de Filipenses, capítulo 4 de Filipenses. Dios quiere que seamos templados en todas las cosas. Filipenses capítulo 4 y versículo 5 dice esto, vuestra moderación sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Que vuestra moderación sea conocida por todos los hombres. Una cosa que podemos hacer para ayudar a desarrollar la templanza en la mente primero es pedirnos que hagamos este método de detenernos y pensar, y preguntarnos, ¿lo que estoy haciendo o estoy a punto de hacer es moderado? De nuevo volvemos a esta idea del camino y hay dos zanjas. Si queremos usar el autocontrol, tenemos que quedarnos en medio del camino y evitar caer en una u otra zanja. Y eso es lo que es la moderación. Moderación es permanecer en el medio del camino y no ser perezosos o no precipitarnos demasiado en las acciones que tomamos. Ceder a cualquiera de estos puede parecer bueno o placentero en el momento. Esa es la cosa. Es fácil caer en actuar sobre algo porque simplemente te hace sentir bien en ese momento o porque es más fácil en ese momento, pero el problema es que probablemente te resulte perjudicial más adelante. Probablemente sea perjudicial en el futuro o a largo plazo. Y esto lleva al siguiente punto. Punto número 4. La templanza requiere que siempre recordemos el panorama general. Recordar siempre el panorama general. Pasen al capítulo 4 de Gálatas. Gálatas capítulo 4, versículo 7. Gálatas 4, 7 dice esto, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Serviste a dioses falsos. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos? Vuelves a las cosas que solías hacer, a las trampas en las que deseas volver a estar en cautiverio. Él está hablando a los gálatas y les dice, ustedes han sido convertidos, entonces, ¿por qué quieren regresar a estos débiles y pobres rudimentos? ¿Por qué volver a las cosas que las falsas formas de vivir bajo estos falsos dioses nuevamente? ¿Por qué estás haciendo eso? Los gálatas querían volver a su debilidad porque era más fácil, porque deseaban volver a estar en esclavitud, nuevamente, a través de las decisiones impulsivas que toman. Esa palabra, desear, significa ser impulsivo. Muchas veces, cuando nos falta autocontrol, trabajamos impulsivamente. Dejamos que nuestros impulsos tomen el control en lugar de que nosotros controlemos nuestros impulsos. Donde hasta que deseen tengan impulso nuevamente de estar en esclavitud, les está diciendo a los gálatas. Les faltaba dominio propio, ¿y por qué, hermanos? Es porque querían satisfacción inmediata con las decisiones que estaban tomando. No estaban pensando en las consecuencias a largo plazo. Cuando cedemos a las tentaciones que nos llegan, y no ejercemos el autocontrol, es porque preferiríamos estar sentados en el sofá viendo una película. Es mucho más fácil. Es mucho más fácil que ir al gimnasio. Preferiría estar sentado aquí y hacer esto. No hay nada malo en ver una película. Solo estoy usando un ejemplo, pero cuando elegimos carecer de autocontrol, estamos cediendo a la satisfacción inmediata que eso nos brinda. No estamos pensando en las implicaciones a largo plazo. Digamos que elijo una y otra vez sentarme en el sofá en lugar de ir al gimnasio. Bueno, esta vez mañana iré al gimnasio. Elijo ese retraso en la satisfacción inmediata en lugar de la gratificación retrasada que obtendría al ir al gimnasio y ver los beneficios durante un largo periodo de tiempo. Ese es solo un ejemplo sencillo, un ejemplo físico fácil de usar. Este cuarto punto es crucial porque la templanza, si vamos a ejercer el autocontrol, significa que constantemente tenemos en mente el panorama general. Siempre estamos viendo el final del juego. No estamos ante la gratificación inmediata que se obtendría al carecer de autocontrol en ese momento. Ejercitamos el autocontrol porque queremos, durante semanas, meses y años, perder peso y estar saludables, etc., yendo al gimnasio y eligiendo cada vez ejercer ese autocontrol, y al hacerlo, ejercitando ese autocontrol. Controlar un paso a la vez, hace que sea más fácil tener autocontrol, por cierto, es un efecto de bola de nieve. Todo comienza teniendo en cuenta el panorama general, el panorama general. Piensa en el cristianismo. Si simplemente cediéramos al pecado con regularidad, no estaríamos teniendo en cuenta el panorama general. La razón por la que no cedemos al pecado, la razón por la que empujamos y luchamos contra el pecado y usamos el autocontrol, es porque estamos buscando esa corona. Estamos buscando la salvación que llega al final cuando ya no podemos pecar, cuando ya no tenemos que luchar contra las tentaciones del pecado, porque estaremos en la familia de Dios. Eso es tener en mente el panorama general. Así es como ejercitamos el autocontrol de manera regular mirando hacia adelante, sin buscar satisfacción inmediata, porque no estaremos satisfechos, hermanos, por mucho que nos sentemos en el sofá no satisfaremos. Nunca nos sentiremos satisfechos si nos falta autocontrol. Nunca nos sentiremos realizados si cedemos a nuestros impulsos inmediatos. Esos son los beneficios del autocontrol, nos ayuda, o deberíamos concentrarnos en las cosas que tenemos por delante. Ahora pasemos al capítulo 27 de Proverbios. No confíen en mi palabra, que Dios dice que si cedemos a la falta de autocontrol, nunca estaremos satisfechos con ello. Proverbios 27 dice esto en el versículo 20. Proverbios 27, 20, el Seol y el Abadón nunca se sacian. Así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Digamos que nos falta templanza con los dulces. Oh, dulces. Me gustan los dulces. Y digamos que estoy caminando por la tienda, veo el pasillo de dulces y quiero ir a buscar algunos dulces. Así que me acerco al pasillo de los dulces y digo, bueno, cederé a esta tentación una vez. Ese caramelo te satisfará. Puede que satisfaga tu hambre inmediata o algo así o, ya sabes, el sabor en tu boca es agradable, pero una vez que se acabe toda la bolsa de dulces, querrás más. El problema con el azúcar es que es adictivo, por lo que seguirás queriendo más y más. Ahora, este versículo dice que nunca podrás tener suficientes dulces. Nunca estarás satisfecho con ceder ante los dulces o cualquier cosa a la que te estés entregando. Puedes leer en el capítulo 5 de Eclesiastés, apenas unas páginas más arriba, que carecer de autocontrol para obtener alguna recompensa o placer temporal nunca será satisfactorio. Nunca te colmará, te llenará. Siempre nos dejará con ganas de más, como un drogadicto. Eso es exactamente lo que las drogas les hacen a los drogadictos. Toman drogas, se sienten felices a corto plazo, pero el problema es que ahora se han vuelto adictos a ellas y quieren más y más. Y a medida que te vuelves más y más adicto, necesitas más y más drogas para satisfacer eso, solo para poder sentir algo y sentirte lleno, pero al final, no satisface nada. No están viendo el panorama general. Ese es el punto. Eclesiastés 5 y versículo 10. Digamos que a alguien le falta templanza al querer quedarse con oro, plata, dinero. ¿Qué dice Eclesiastés 5, 10? El que ama el dinero, no se saciará de dinero. Si amas el dinero y te entregas a él y dejas el autocontrol y dices, oh, guardaré un poquito más aquí y un poquito más aquí, pronto tu armario estará lleno de dinero y luego. Pero eso no será suficiente. La Biblia dice que no será suficiente. Y el que amaba el mucho tener, no sacará fruto. También esto es vanidad. Una vez que hayas llenado tu armario con dinero, tendrás que llenar tu otro armario y luego la trastienda, el área de almacenamiento, llena de dinero porque nunca será suficiente. ¿Alguna vez ha encontrado a un hombre rico que dice, finalmente quiero detenerme en 15 mil millones de dólares y no quiero ni un solo dólar más? He terminado. He terminado. 15,4 es demasiado. ¿Ya no lo quiero? No. Si pudieran, querrían convertirse en el primer billonario, trillonario, o lo que sea, si pudieran, porque este versículo es verdadero. Ceder a las tentaciones por falta de autocontrol nunca te dejará satisfecho, punto. Y nuevamente, no importa cuáles sean sus dificultades, y ahí es donde es tan importante, hermanos, regresar y encontrar las áreas donde encontramos que tal vez nos falta autocontrol. Mírate detenidamente a ti mismo. Necesito examinarme detenidamente y saber dónde están mis obstáculos. Quizás algunos de ustedes hayan oído hablar de estas pruebas de personalidad. ¿Cuántos saben de esto? Hay diferentes. Como Myers-Briggs es famoso. Y muchas personas han realizado estas pruebas de personalidad y, de hecho, pueden ser una excelente manera de ayudarte a ver algunos de estos atributos negativos sobre ti. Te dicen cuál es tu tipo de personalidad. Soy de personalidad tipo Infusionaut. Si lo sabes. No sé ustedes, pero eso es lo que soy. Pero estas pruebas de personalidad son algo útiles. Ahora, el problema. Hay una gran ruina para ellos, si puedo decir esto. Te dirán dónde. Ya sabes, los atributos positivos de tu personalidad. Te dirán atributos neutrales sobre tu personalidad, pero también te dirán tus debilidades. Y hay un sitio web que muestra las diferentes debilidades de cada uno de los tipos de personalidad. Te los leeré. Dice que la debilidad de un tipo de personalidad es que son tercos o volubles o piensan demasiado. La otra persona es asfixiante, la otra persona es insensible. Otra persona puede volverse naturalmente discutidora, u otra puede ser naturalmente impaciente, intolerante, hipersensible o complaciente con la gente. Estos son todos los atributos negativos, algunos son críticos. La personalidad de algunas personas es naturalmente inflexible, otras son indecisas. Otros son impredecibles, algunos son directos y otros son impulsivos. Entonces déjame preguntarte esto. Estamos diciendo que estas son pruebas de personalidad. Déjame preguntarte esto, ¿cuál de estos atributos negativos es en realidad parte de tu personalidad? ¿Es ser dado a la terquedad? ¿Personalidad? No. Si soy naturalmente propenso a la terquedad, ese es un problema que debo conocer. Y ahí es donde estas pruebas de personalidad resultan útiles. Pero el problema es que, si hacemos estas pruebas de personalidad, podemos decir, oh, soy testarudo por naturaleza. No hay nada que pueda hacer al respecto. Soy una persona naturalmente insensible. Soy crítico y no hay nada que puedas hacer para cambiarme. Te voy a juzgar todo el día y a mí. Porque así es mi personalidad. No, eso no es parte de tu personalidad. Ese es un rasgo de carácter al que quizás eres naturalmente dado como parte de tu personalidad. Pero eso no es una personalidad. Eso no es parte de tu personalidad. Ahí es donde pueden ser peligrosos, si se toman y se ven a través del lente equivocado y se usan incorrectamente, la gente podría usarlos como muletas y decir, oh, bueno, soy naturalmente agresivo o impredecible, así que no lo hago. Alguna vez tendré que cambiar eso porque es parte de mi personalidad. No. Si nos encontramos realizando estas pruebas de personalidad, úsalos para siempre y reconoce dónde están tus debilidades. No quiero decir, bueno, es simplemente lo que soy, sino que es algo en lo que necesito trabajar. Porque te lo garantizo, el autocontrol está presente en cada uno. Dime cómo el autocontrol no puede ayudar a corregir la terquedad. ¿Cómo podría el autocontrol solucionar el hecho de pensar demasiado de forma natural? Simplemente te controlas, no lo piensas demasiado. Te dices a sí mismo, no, no, no. No necesito pensar demasiado en esto. Si eres insensible por naturaleza, aprende formas de volverte sensible. Pero para hacer eso, se necesita autocontrol. Por eso es tan importante. Volvamos al segundo punto. Me salté esta parte en mis notas, pero quería volver a ella porque es muy importante que nos tomemos el tiempo para construir una base de conocimiento de las áreas en las que somos débiles para que podamos crecer en templanza en esas áreas. Pero, de nuevo, no confundas los defectos de carácter como todas estas cosas. Hipersensible, intolerante, impaciente, impredecible, indeciso, contundente, impulsivo. No los tomes como problemas de personalidad, sino más bien como problemas de carácter que pueden solucionarse si ejerces el autocontrol. Y nuevamente, todos deberíamos tener mucho cuidado con algunas de estas cosas porque entran en la psicología de este mundo. Y es donde hay que tener cuidado. Ten cuidado. Bien, Volvamos al cuarto punto del que estamos hablando aquí, que es que la templanza requiere que veamos el panorama general. Ver la imagen completa. Vayamos al capítulo 50 de Salmos. Salmo 50. Después de esto solo nos queda un punto. Muy corto. Salmo 50 y versículo 23. El que sacrifica alabanza me honrará. Y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Esto lleva al punto final. Si ordenamos nuestra conducta correctamente, si tomamos los pasos necesarios para ejercer dominio propio, Dios nos mostrará la salvación. Y nuevamente, la salvación es algo que deberíamos ver de lejos. Ese es el objetivo, ese es el objetivo final. Es la máxima gratificación retrasada, si puedo decirlo de esa manera. No estamos cediendo ante simples satisfacciones en la vida. Estamos ejerciendo autocontrol para poder obtener la gran satisfacción de entrar en la familia de Dios al final de este largo camino. Pero todo este punto lleva al quinto punto final, ¿cómo podemos ejercer el autocontrol? Y eso es hacer un plan, empezar poco a poco y ser coherente. Haz un plan, comienza poco a poco y sé coherente. Proverbios 2. Proverbios 2 y versículo 11. Proverbios 2 y el versículo 11 dicen esto, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Ahora bien, ¿cómo se aplica eso a la hora de hacer un plan, empezar poco a poco y ser coherente? Bueno, esa palabra discreción simplemente significa, planificar con anticipación. Planifica, haz un plan. La planificación te guardará. Es lo que realmente dice ese versículo. Te preservará la inteligencia. Si planificamos con anticipación y decimos, está bien. Digamos que comenzamos nuestro día, avanzamos hacia el día. Ya sabes, tal vez estemos orando o algo así, o le estemos pidiendo a Dios, solo ayúdanos. Ayúdame a pensar en el futuro, a mirar hacia el futuro durante este día y a ver todos los peligros en los que podría carecer de autocontrol. Planifica con anticipación. Búscalos. Sé atento a ellos. Sepan dónde van a llegar a lo largo del día o intenten anticiparse a ellos. No podrán anticiparlos todos. Pero si sabes que al final del día, en la larga jornada laboral, y seguiré volviendo a este ejercicio porque es muy fácil. Es un ejemplo tan simple. Si sé que al final de este largo día, voy a querer simplemente sentarme en el sofá y ver una película, en lugar de ir al gimnasio y hacer ejercicio, si no pienso con anticipación, planifico y me preparo durante todo el día para eso, para tomar esa decisión, al final del día, sería muy fácil para mí perder el autocontrol y simplemente hacer lo que es fácil. Volver a mis hábitos normales de simplemente ir y tomar el camino más fácil. Pero si planificamos con anticipación, pensamos detenidamente, sé lo que tengo que hacer. Voy a hacer un plan. Simplemente voy a tomar pasos simples para ejecutar ese plan, que nos ayudarán a crear una rutina y nos ayudarán a arraigar en las rutinas de nuestras vidas, la idea y el concepto de autocontrol. Primera de Corintios 14:40 dice que, Dios quiere que hagamos todas las cosas decentemente y en orden. ¿Sabes? Podríamos mirar nuestra lista de áreas desde el punto número 2. Podríamos mirar nuestra lista de áreas en las que podríamos ver que nos falta autocontrol y sentirnos un poco abrumados. Parte de la planificación consiste en no tratar de abordar todas esas áreas al mismo tiempo. Elige una, elige dos, algo así, dos de las áreas en las que sabes que necesitas trabajar más. Solo trabaja un poco en ello. No intentes abordarlas todos, porque lo que sucederá es que si intentas ejercer el autocontrol en cada área de cada problema de tu vida, te sentirás abrumado y probablemente comenzarás a carecer de autocontrol en todas las áreas. Así que simplemente toma una o dos, da pequeños pasos y busca áreas en las que puedas lograr pequeños avances, pero sé constante. Sé coherente con ello. Un paso a la vez. Intentar abordar todos los aspectos en los que te falta autocontrol a la vez simplemente terminará en un fracaso. Así que comienza poco a poco y sé coherente en una o pocas áreas o en algunas áreas que creas que son más importantes. Hermanos, eso es templanza en pocas palabras. Ahora que entendemos qué es algo que tenemos que ejercitar para evitar caer en una de estas dos zanjas. Pero si pedimos más del Espíritu de Dios, como dice el primer punto, si aumentamos nuestro conocimiento de las áreas en las que nos falta templanza, si simplemente nos detenemos y pensamos, si mantenemos el panorama general en mente, en lugar de ceder a las tentaciones simples, y finalmente, si hacemos un plan y básicamente nos apegamos al plan, somos pequeños para empezar y somos consistentes, hermanos, podemos ejercer la templanza, y como dice en Pedro, nunca caeremos.